across the track.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilchez. ¿Qué tal, Santi?
Hola, Mercè, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí.
Qué gustazo estar una vez más aquí con todos vosotros y contigo para poder hablar de la cultura en Barcelona.
Totalmente, claro que sí. Y también, com no, la nostra tècnica Laura, com sempre, des del control de so, controlant que tot surti bé.
Hola, hola.
Hola, Laura.
Ei, Laura, ¿qué tal?
Epa, ja puc parlar un altre cop.
Ja pots parlar.
Home, volíem sentir la teva veu, que sempre estàs aquí amagada, però tens aquí la feina més important, perquè s'escolti el programa.
Sí, perquè si no, no es pot fer res.
Doncs recordeu també que ens podeu escoltar en directe a través de la web del Prat Ràdio, i si t'ho perds, no passa res, estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. Doncs, com ja és habitual, comencem el programa d'avui amb l'agenda cultural de la nostra ciutat en 3 minutets. Primer, volem fer una proposta cultural que és Fem turistes al Nadal, la primera edició del 2025. Una proposta per al dia 28 de novembre, el punt de trobada és a les cases d'en Puig, a les 16:45, i és que farem el viatge més brillant de la temporada. Pujarem al Barcelona Christmas Tour per descobrir la il·luminació i la màgia del Nadal de Barcelona en un recorregut fantàstic i inolvidable. El bus turístic ens portarà pels grans carrers, avingudes i edificis més emblemàtics de la ciutat i especialment decorats per aquestes festes, com el Passeig de Gràcia, la Sagrada Família, l'Arc de Triomf o la Casa Batlló, entre altres. També volem parlar de la 23a mostra d'entitats que estarà oberta al públic des del dia 28, 29 i 30 de novembre a la Granja de la Ricarda. Es farà el dia 28, serà aquest inici d'aquesta mostra d'entitats, i us volem recordar de que Scenic Magazine estarà en directe el proper dia 29 de novembre a la Fira Avícola del Prat amb un programa especial dedicat a aquesta fira. Fira Avícola, com és habitual, i amb convidats molt especials. Música en directe i molt més, ¿verdad, Santi?
Sí, la verdad es que tenemos grandes artistas que vendrán en directo a cantar para todos ustedes en la Fira Avícola.
Pues sí, els esperem allà a l'estand del Prat Ràdio, que estarà ubicat a la Fira Avícola el dia 29 de novembre. També tenim l'animació de la Colla de Diables del Prat amb aquest acte inaugural de la 52ava, 52 fires avícoles ja, Madre mía, de la
52ava.
52ava. Com ho diem, això, no? De la Fira Avícola Rasa Prat. I es farà també el dia 28 de novembre a les 18 hores a la Granja de la Ricarda. Organitza, com no, la Colla de Diables del Prat. Doncs aquesta Colla de Diables donarà el tret de sortida en aquesta edició de la Fira Avícola Rasa Prat amb una espectacular actuació pirotècnica plena de color i tradició, una manera única de començar un cap de setmana dedicat a la nostra raça autòctona i també a la cultura popular del Prat. I ara volem parlar de Venus i Adonis, un espectacle poètico-musical amb la Emma Vilarasau, el Jordi Bosch i Lluís Claret. Doncs presentem un espectacle poètico-musical protagonitzat per aquests tres grans noms de l'escena i la música: Emma Vilarasau, Jordi Bosch i el violoncel·lista Lluís Claret. La proposta dona vida al poema narratiu Venus i Adonis de William Shakespeare, una obra escrita en un moment en el que els teatres de Londres estaven tancats i el que el va convertir en un poeta reconegut i un autèntic bestseller de l'any 1593. Aquest espectacle és una experiència innovadora que transforma el text en un muntatge escènic amb bellesa, retòrica, sensualitat i erotisme, combinant humor, emoció i tragèdia, tal com caracteritza l'univers de Shakespeare. La cita és el 28 de novembre a les 7 de la tarda a l'Auditori del Cèntric. L'entrada té un preu de 6 euros amb 50 euros de despeses de gestió. I és una proposta cultural pensada per a tots els públics dins del cicle Llibres i Teatres de Tardor. I també volem parlar de música a l'espai gastronòmic. Avui estem dedicant una mica, no a la Fira Bicola, però sí que hi ha propostes que ja volem fer ressò. El dia 28 de novembre, a les 19 hores, a l'espai gastronòmic de la Fira, a la Granja de la Ricarda, doncs música que posarà ritme amb la sessió de Juan Madigey, una música plena de hits del pop dels anys 80 i 90.
Ya también. Sabes, esto es una cita imprescindible en la Ricarda, todos allí,
es el punto de trobada aquel cap de semana del día 28, 29 y 30, tothom cap allà, cap a la Ricarda, perquè a més tenim bona gastronomia, tenim propostes, la Fira Avícola, i bueno, jo crec que és una cita especial.
Una de les coses que a mi m'agrada moltíssim de la Fira Avícola, el rally de cotxes antics.
Sí, això és una de les propostes que volem comentar perquè ja és molt tradicional. Això serà el dia 29 de novembre a les 11 del matí, també a la Granja de la Ricarda, i organitza els Amics de Vehicles Antics i Clàssics del Prat. Doncs punt de trobada per gaudir d'aquestes marques de cotxes que habitualment ja no podem veure habitualment pel carrer, però la veritat és que estan molt ben conservats i és tota una cita plena de molt visual al final.
Sí,
no?
És una de les curiositats més maques de la fira.
Totalment. Sí. Doncs de l'agenda cultural del Prat passem a l'agenda cultural de Barcelona amb Santi Vilchez.
Pues sí, Mercè, hoy abrimos nuestra agenda cultural con una Barcelona que en diciembre, ya empezamos diciembre, no solo se ilumina, sino que también canta, baila y respira arte por cada esquina. Okay. Si estáis pensando en planes para cerrar el año, preparaos porque os traemos cuatro propuestas que os van a meter de lleno en el espíritu navideño, cada uno a su manera.
Vale, sí, claro, ¿vale? Son diferentes, ¿eh?
Pues sí, bien diferentes. Y empezamos por las clásicas al Jums de Sant Pau, la Navidad más mágica de la ciudad. El recinto modernista de Sant Pau vuelve a encenderse con su ya tradicional espectáculo al Jums de Sant Pau, que es una experiencia que cada año sorprende más, ya que el recorrido nocturno por jardines y pabellones modernistas iluminados tiene un total de 18 instalaciones interactivas, túneles de luz, proyecciones y un ambiente que convierte la arquitectura de Domènech i Montaner en un cuento navideño. La edición de este año, Mercè, apuesta por la participación del público, ya que en la entrada te entregan un mapa lleno de letras en blanco y a medida que avanzas vas descubriendo pistas, juegos y pequeñas misiones hasta reconstruir un mensaje secreto.
Ay, me encanta.
Así
esto
te
que
encanta
sea
todo interactivo.
Sí, me gusta
mucho.
Tú
lo disfrutas
mucho.
Un montonazo.
Sí, porque además de poder
es como una niña. Ella es como una niña.
Pues oye, sí, yo me lo paso súper bien, porque además de poder participar y ver estas maravillosas luces que dan un colorido espectacular a todo el recinto modernista, pues además es participativo, pues oye, pues a mí me gusta.
Y además otra cosa que te va a encantar, porque sí, sé que eres fan, y es que la gran novedad de este año es que hay el campamento real del Rey Baltasar. Eres fan del Rey Baltasar.
Por favor.
Más
claro.
Grande y teatral, y la presencia de Yumi, una estrella caída del cielo que actúa como guía simbólica durante todo el recorrido. La visita, por lo tanto, es un plan perfecto para familias, parejas o grupos de amigos, y además tiene un toque solidario, porque parte de los ingresos se destinan a la Fundación Enriqueta Villavecchia.
Muy bien, pues una propuesta, has empezado con una propuesta magnífica, a mí me gusta muchísimo.
Yo ya te veo ahí en el campamento del Rey Baltasar, dando la carta.
Disfrutando de todo lo que ofrece.
No, yendo la carta que te veo.
Claro, yo quiero pedir muchas cosas a los reyes.
Lo sé.
Lo sabes, ¿no?
Es que ya te digo.
A ver si me traen alguna al menos.
Ya te digo yo que es como una niña. Otra cosa que podemos hacer en Barcelona, y cambiamos de tercio, es ir a la ópera, porque hay una nueva ópera clásica maravillosa en el Teatro del Liceo, donde se une romance, humor y una poción mágica.
Sí, la verdad que muy chulo, ¿eh? Una propuesta
sí,
muy guay.
El Gran Teatro del Liceo cierra el año con una de las óperas más queridas del repertorio, L'Elisir d'Amore de Donizetti, disponible hasta el 15 de diciembre. Una comedia romántica deliciosa en la que el ingenuo Nemorino se enamora perdidamente de Adina, una joven rica y caprichosa, y tan caprichosa. Entre enredos, celos y un vendedor de pócimas milagrosas que promete amor instantáneo, la historia avanza con humor y emoción. Hay que decir que la puesta en escena es preciosa,
sí,
muy, muy bonita, y que la verdad acabas diciendo, pobre, pobre Nemorino.
Sí, la verdad.
Es que te
bueno,
sale mal, ¿eh? Porque la chica
eso,
es un bicho.
Decimos esto porque justo este pasado fin de semana se ha estrenado el Elisir d'Amore aquí en el Gran Teatro del Liceo, pero nosotros tuvimos el privilegio de poder asistir a algo que nosotros no habíamos... A mí pues, siempre vamos a ruedas de prensa, estamos muy en el punto de la noticia, pero nunca habíamos visto un ensayo general del Elisir d'Amore.
Y
esta vez lo vimos. Entonces, por eso hablamos con propiedad, porque vimos la escenografía, las y cómo el vestuario, la cantidad de artistas y cantantes
wow,
que participan.
Pero es que hay una cantidad de figurantes impresionante.
Muchísimo.
Es ópera clásica a lo grande.
Totalmente.
Con melodías preciosas, voces brillantes y lo que decíamos, la puesta en escena, que está muy cuidada y que hacen que esta ópera sea un plan ideal para quienes quieren una noche elegante, emotiva y con ese toque clásico, obvio, del Liceo.
Totalmente.
Y más para estas fechas, en diciembre. Y vamos a otro tema, ballet clásico.
Bueno.
Porque, ¿qué es Barcelona sin el Cascanueces? Pues no es lo mismo.
No sería Barcelona.
Es como, no sé, la Semana Santa sin...
Sin procesiones.
Exacto, no. Pues lo mismo. Es el gran ritual navideño. Para quienes asocian la Navidad con la música de Tchaikovsky, magia infantil, llegan los grandes rituales del mes, que es el Trancanous, interpretado por la Barcelona City Ballet, el día 21 de diciembre en Sant Andreu Teatre. La historia de Clara, el soldadito de Cascanueces, el reino de los dulces, y la batalla contra el rey de los ratones es un viaje directo a la infancia. Coreografías llenas de encanto, vestuarios clásicos, la música infundible de Tchaikovsky crean un espectáculo perfecto para familias, parejas o cualquiera que quiera reencontrarse con la magia más pura.
Muy bien, perfecto.
Y hablamos de una exposición inmersiva, esta vez no de Ideal, sino de la Casa Amayé. Resulta que Barcelona tiene un talento especial para convertir la cultura en algo vivo y lo demuestra en este invierno. En pleno Paseo de Gracia, justo detrás de la fachada ondulante y modernista de la Casa Amayé, acaba de abrir sus puertas una propuesta que promete convertirse en el plan imprescindible de la temporada. Se llama Bestias, Mercé. Y más que una exposición, es una travesía sensorial al corazón del imaginario medieval. Estamos hablando de bestias medievales.
Wow.
La muestra creada por Layers of Reality, junto al Museo de Art Medieval de Vic, nos invita a entrar en un bestiario medieval como nunca se había visto. Dragones de mirada hipnótica, sirenas, centauros, aves imposibles y animales simbólicos que durante siglos probaron el arte y las leyendas de Europa. Pero bestias no es solo espectáculo, no, no, también es conocimiento. Cada sala nos revela cómo estas criaturas funcionaban como espejos de la sociedad medieval, cómo representaban miedos, virtudes, advertencias morales y deseos humanos. Aquí el arte se mezcla con la narrativa, la historia dialoga con la tecnología y el resultado es una experiencia que sorprende tanto a quien ama la cultura medieval como a quienes buscan algo distintivo, inmersivo y emocionante. Hay que decir que hay un momento mágico, Mercé, y es la experiencia de realidad virtual.
Eso me encanta
en una de
también.
Las salas,
sí,
donde el visitante puede acercarse a un fénix que renace entre llamas, seguir el vuelo tenso de un dragón o sumergirse con criaturas marinas legendarias.
Pues me gusta muchísimo, creo que es
sí,
algo muy diferente. Nosotros que hemos estado viendo diferentes propuestas 360, al final con arte y también este mundo inmersivo, yo creo que esta es una propuesta que puede ser muy impactante porque nunca has visto un tipo de animales medievales así en directo.
Es todo muy science fiction.
Total.
Tanto un poco de ciencia ficción, un poco de inventiva, un poco de imaginación, uh-huh. O sea, algo educativo, familiar y espectacular. Bestias. Tan espectacular como las obras de nuestro invitado que tenemos hoy aquí.
Totalmente.
Que es un fotógrafo que no tiene nada de convencional y que además utiliza muchísimo la imaginación, creando mundos oníricos.
A mí yo tengo que decir que me encanta.
Y eso es lo que más me gusta de él.
Me encanta porque es la creatividad, bueno, es increíble con este artista. Estamos hablando de
Alejandro Zamavi.
Pues vamos a dar paso, pero vamos a poner la sintonía.
La sintonía, vamos.
De nuestra entrevista.
Pon sintonía. Pues como decía, hoy en el programa recibimos a un creador que desafía las reglas clásicas de la fotografía Marsé y construye imágenes que funcionan casi como pequeños universos paralelos, lo que hablábamos de la imaginación. Alejandro Zamavi no retrata la realidad, la interpreta, la estira, la descompone y la vuelve a ensamblar hasta encontrar esa verdad emocional que solo aparece cuando el ojo se atreve a mirar más allá de lo evidente. Uh-huh. Es que realmente es impresionante lo que hace este hombre.
Sí.
Su obra es profundamente personal y queremos sumergirnos en este imaginario para saber cómo Alejandro crea esos mundos.
Pues nos lo va a explicar, claro que sí. Bienvenido, Alejandro.
Hola.
Zamavi.
Se ha quedado pasmado.
Sí, sí, sí. La verdad es que qué gran presentación. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionado por esta entrevista y pues encantado de poderles platicar un poco más.
Y nosotros de que estés aquí, porque de hecho te hice una exposición hace ya un tiempo en donde realmente sorprendiste a todo el mundo con tu obra.
Sí.
La gente quedó parado, no sabía si eran cuadros o eran fotografías.
Sí.
Y es algo espectacular que todo el mundo debe ver una vez en la vida, porque es que realmente es impresionante lo
y
que
tenemos
haces.
Que decir que nos ha costado muchísimo de que viniera, porque
total,
llevamos
meses
detrás. Sí. Para que viniera aquí al programa, hoy lo tenemos, es un lujazo tenerlo aquí además en persona.
No,
o
pues
sea,
es un honor para mí también estar con ustedes, la verdad. Y pues sí, la verdad es que encantado de estar aquí, de compartirles lo que es mi arte y mi mundo, porque bueno, es algo que realmente no se explora mucho en el mundo del arte. Hay algunos artistas que sí que lo exploran, pero quiero que pues esta parte del arte entre espiritual y entre mágico, fantástico, se exponga cada vez más, ¿no?
Exacto, claro que sí, vamos a conocerlo un poquito mejor, porque yo tengo mucha curiosidad.
¿En qué momento descubriste que la fotografía era lo que te gustaba y que podía ser un lenguaje propio capaz de transformar lo cotidiano?
Bueno, recuerdo muy bien que mi hermana tenía, ya en ese entonces estaba en universidad y tenía sus clases de fotografía. Ella estudió comunicación y entonces me acercó un poco ella a la parte creativa. Yo siempre fui una persona que estuve muy ligado a la parte del arte. Siempre en la escuela estaba en los cursos de arte y todo esto. Pero cuando mi hermana entró a la universidad y le dieron por primera vez a ella una cámara, pues vi este objeto, como para poder yo también experimentar. Entonces yo le quitaba la cámara a mi hermana y más que ella lo usaba yo. Usaba mucho la cámara de mi hermana para poder yo experimentar. Veía la luz, veía cómo los paisajes, me salía a caminar por la calle, a caminar por donde yo vivía. Era un poco una parte lejana, que había bosque, había toda esta parte de pues campo. Entonces me salía el amanecer a explorar toda la parte de la luz y eso fue como me fue llevando mucho a interesarme mucho por la fotografía. Cómo captar esos momentos de la luz, cómo captar esos momentos de la naturaleza. Me inspiraba mucho la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza y poder fotografiarla era como ese primer momento en el que me di cuenta que me gustaba mucho capturar la luz a través de la fotografía.
Uh-huh.
Ya después yo entré a la universidad, escogí la carrera de cinematografía porque evidentemente sabía que tenía que estudiar algo de arte y en la escuela teníamos evidentemente también clases de fotografía, fotografía análoga, y pues ahí fue cuando dije, wow, esta herramienta de la fotografía de captar la luz me encanta. Y bueno, conforme fui avanzando en la universidad, pues fui desarrollando más esta parte creativa, más de mi imaginario. Siempre fui una persona que estuvo muy ligada a la parte del sueño, de los sueños, de la parte sensorial, energética, y pues trataba de expresar o experimentar en la fotografía, en lo visual, pues todo esto que tenía en mi mente, ¿no? Más que en la parte escrita, yo sentía que tenía que plasmarlo de una forma visual. Entonces, así fue como empecé yo a desarrollar toda esa parte más hacia la fotografía.
Oye, ¿y es por eso que tus fotografías parecen construidas desde la emoción más que desde la técnica? O sea, ¿qué papel juega tu estado de interior cuando te pones detrás de una cámara?
Claro, sí, la verdad es que, bueno, siempre he considerado que he sido una persona que vive mucho en este mundo interior, en las emociones, en lo que siento, y todas estas emociones que hay dentro de mí, trato de expresarlas, de analizarlas, de entenderlas, y precisamente con el arte es como más lo puedo transmitir. Y sí, precisamente creo que este mundo interior me ayuda mucho a poder plasmarlo, y bueno, es eso precisamente.
¿Pero y cómo consigues plasmar un sueño o un mundo interior en una fotografía? Porque es que obviamente hay mucho equilibrio entre lo espontáneo y lo controlado en tus imágenes.
Claro.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que esa fotografía sea tan onírica en este claro, sentido?
Bueno, mucho de lo que hago también, analizo estas emociones, sensaciones, las plasmo primero en algún boceto, trato de entenderlas y plasmar esa primer sensación. Tal vez también pongo un poco de música, esto también me ayuda mucho a sensibilizar más este proceso. Y sí, pues trato de que todo el proceso en lo que estoy haciendo sea muy meditativo, que me ayude a analizar, a profundizar, y eso plasmarlo cada vez más en la fotografía, analizar. Me gustan mucho los simbolismos también, entonces trato de que en las imágenes pues abarque mucho el simbolismo, el surrealismo, todo este mundo onírico que siempre se dice que es con símbolos, pues trato de que también eso esté en mi fotografía, esté en mi arte. Y bueno, trato eso precisamente de que mi arte esté inundado de simbolismos, de que pues todo lo que siento lo traduzca en algún elemento, ¿no? Ya sea en algún color, en algún objeto. Los colores pues, evidentemente también significan emociones, ¿no? Entonces también las tonalidades de las fotografías, las que uso, pues evidentemente van muy ligadas a la emoción, o sea, los tonos azules o a lo mejor los rojos. Entonces todo tiene mucho, mucho significado en mi obra. Entonces, bueno, es eso.
¿Y te ha pasado alguna vez, por ejemplo, de hacer una foto, o sea, antes de tener esa emoción y luego plasmarla, que haya sido al revés, que hayas hecho una fotografía, algo que te ha llamado la atención emocionalmente y luego decir, sí, esta fotografía transmite efectivamente lo que yo quería plasmar? ¿Te pasa o no?
Pues,
¿siempre es primero la emoción y luego la foto?
Fíjate que también soy una persona que trata de fluir, ¿no? Y de dejar que, pues, en realidad el universo siempre está pasando afuera, y si puedes captar algo en un instante y de ese instante aprovecharlo para transformarlo a una obra de arte,
pues
sí.
Por eso digo,
sí,
ver
puede
algo y luego transformarlo para la emoción que tú quieres, ¿no?
Claro, sí que puede hacer, sí que puede, me ha pasado. Es un poco raro, pero sí siempre trato a lo mejor primero de que sea al revés, ¿no? De que sea primero la emoción y de ahí plasmarlo. Pero sí, sí me ha pasado al revés. Y también es interesante. Creo que es, pues en realidad, en el mundo artístico, cualquier forma de creación, como llegue la inspiración, es posible,
claro,
¿no? Es,
bueno, y además es tu sello personal. O sea,
bueno, y aparte porque de cada emoción tienes unas series. Haces varias fotografías distintas en donde se ve una emoción concreta.
Claro, sí, también me gusta hacer series porque, bueno, como estudié cine, me gusta contar historias que tengan una, a lo mejor, una serie de tres fotografías que cuenten o liguen la historia, o que se vea esta transformación de una fotografía a la otra y de esa otra a otra, y que se entienda un poco esta historia o a lo mejor esa transformación, ese sentimiento. Entonces sí, siempre van ligadas en series para que pues también se sienta un poco este hecho entre cinematográfico, onírico y bueno, sí, así.
Oye, ¿cómo decides que una imagen está terminada y no necesita ni un ajuste más?
Bueno, eso sí es algo difícil.
Porque,
en realidad.
Claro, si todo es muy de la imaginación, siempre puedes cambiar cosas.
Claro, sí, de hecho me ha pasado que tardo muchísimo a veces en decidir que está terminada una obra, porque siempre trato de a lo mejor agregarle, quitarle, o a lo mejor en algún momento después siento que debe de tener otra emoción. Entonces sí transformo un poco mis obras, pero hay momentos en los que dices, bueno, hasta aquí está bien, creo que ya engloba todo lo que quería transmitir. Pero sí me cuesta a lo mejor un poco, como a muchos artistas nos pasa, pues decidir que ya está totalmente terminada. A veces dentro de a lo mejor un mes le agregas otra cosa y ya dices que así está terminada, pero también tienes que, como artista, dejar pues así pues a tus creaciones libres, ¿no? Ya decidir que están terminadas y ya está.
Oye, ¿y cuál es el feedback de un espectador cuando se pone delante de una de tus obras o de estas series? ¿Qué le transmite? ¿Le transmite paz, serenidad?
¿O qué te gustaría? Exacto, que transmitiera pues la obra, y si realmente lo transmite, ¿no? O claro. Sea, si el feedback que recibes es ese.
Sí, más que nada me gusta que, o bueno, lo que me ha pasado que la gente ve es precisamente estas emociones sobre algo que no es realidad, o sea, como metafísico, energético. Me llega mucha gente que me dice, bueno, esto es muy espiritual, se siente, me siento como en un... Hay veces que me dicen que se sienten como inspirados en la mitología o
total,
que
hay algunos
hacen
que sí,
reminiscencia.
De acuerdo, el cuadro, pues que parece un cuadro. Sí. La fotografía de la sirena es impresionante.
Impresionante.
De una tranquilidad, todo ese azul.
Es que da paz, por eso.
Paz.
Yo decía, luego, a mí me transmite paz, claro, según que.
Y porque siempre
imagen,
hay naturaleza,
¿no?
siempre hay esos colores. Es que claro. Es que es una obra muy especial.
Es muy especial.
Desde no la he visto con nadie.
Ahora lo diremos para que te sigan claro, en redes claro. sociales, que por favor entren y que vean la obra de Alejandro Zamavi, sí. porque de verdad que vale la pena, porque es algo totalmente diferente. Es tu sello personal y claro. vale mucho la pena porque es algo totalmente diferente.
Sí, no, desde luego. ¿Y hay algún territorio conceptual que todavía te quede por explorar?
Pues, bueno, es que en realidad todos los temas que toco, que son la metafísica, los sueños, pues es un mundo infinito. Entonces creo que en este campo hay mucho por explorar. Me gustaría también en algún momento que las obras puedan, ahora que viene toda la inteligencia artificial, de alguna forma ligar la experiencia de la inteligencia artificial con la espiritualidad, porque la espiritualidad puede estar ligada mucho en todo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial en algún momento.
Sí, porque actualmente no la utilizas.
No, actualmente.
En tus obras no.
No
utilizas IA.
Sí,
momento.
No, de momento
es
no.
Es todo tuyo,
todo
real. Y aunque
fotografía.
Parezca. Tú ves la fotografía y parece,
sí, parece
brutal, se parece otro mundo, ¿eh? Pero bueno, o sea, hay que dejar claro que actualmente todo es
fotografía. Y es montado desde mi estudio, tomo las fotografías y después los paisajes también son paisajes que yo, pues me gusta viajar y en los paisajes que veo tomo fotografías y las empalmo en las fotografías del estudio. Bueno, es todo un proceso igual ahí bastante interesante porque pues trato de primero hacer el boceto, después del boceto plasmar en un estudio fotográfico al modelo, a la persona, al personaje, y después en Photoshop, que es el proceso de postproducción, hacer todo este montaje de ensamblar el paisaje, algunos elementos, pero todo es realmente, pues, digamos que trabajo digital en Photoshop, no es inteligencia artificial. Uh-huh. Es hasta ahora así es el proceso, pero justo les decía que ahora con toda la inteligencia artificial me gustaría más como algunos diseños 3D o algunas animaciones, no sé, hay mucho que explorar.
Sí, lo que
también
te iba a decir, ¿no has pensado nunca en el arte digital? Es decir, en digitalizar tu obra para que tenga movimiento.
Sí, de hecho he estado haciendo algunas pruebas de eso, de cómo darles movimiento a las imágenes, y me parece increíble todo lo que se puede lograr también con la inteligencia artificial, y precisamente quiero también empezar ahora a crear así, ¿no? Con movimiento, con, no sé, pues aprovechar la inteligencia artificial.
Sí, eso que te iba a preguntar, o sea, ¿de qué forma crees que te puede ayudar esa inteligencia artificial para dar esa visualización distinta de
bueno,
la que
sería muy
habitualmente
distinta, porque sería muy ya de por sí es diferente,
que
si encima la obra se mueve,
tienes movimiento, pues claro, es que yo estoy pensando en las obras de Alejandro Zamavi en movimiento y me parece algo totalmente espectacular, porque
total.
Es verdad,
sería como una película. O sea,
aquí hemos hablado muchas veces de galerías digitales,
sí,
en general, de
no
Loan
Gallery
como
Gallery,
otras,
que
¿no?
Es una de las más importantes,
pero es verdad que también hemos visto diferentes artistas que
y
en
experiencias
función,
hemos ido a museos donde hay obra digital de movimiento, que es muchísimo más espectacular,
sí, claro.
Obviamente, porque claro, cambia toda la visión de la obra.
Claro.
Sí, por eso precisamente ahora con esta inteligencia artificial definitivamente quiero apuntar a eso, a que mi obra sea construida de esta forma, primero digamos que muy física, tomar las fotografías y ya después pasarlo a un proceso más de inteligencia artificial con movimiento, porque precisamente, pues como mi escuela es cinematográfica, me gusta mucho que parezcan escenas de fotografía.
Es lo que te iba a preguntar, tú haciendo todo tu potencial, que
claro.
Es el cine, o sea, si encima tus obras se mueven y
claro.
Tienen ese movimiento, no deja de ser como
y
pequeñas imágenes.
Y algunas de las veces el modelo de las obras es él.
Sí.
Ah, bueno,
¿cierto?
Sí, también.
Obviamente no con tu cara, pero es
claro.
Él, o sea, los
sí.
Movimientos, la gente,
sí.
O sea, el cómo se mueve el modelo de la fotografía o tal,
sí.
Es el mismo.
Es el mismo.
Me gusta también, de repente, pues, sobre todo empezó desde la pandemia, que evidentemente no podíamos convivir, estar juntos, entonces tuve que simplemente agarrarme la cámara y ponerme a mí mismo a modelar, y por eso de ahí también descubrí que me gusta esta parte de también poder modelar para mis fotografías y de ahí pues crear, ¿no? Que no me detuviera nada en realidad, ¿no? Que pudiera también usar mi propio cuerpo y expresarlo y plasmarlo en fotografías, y es eso, me gusta también.
Oye, tú eres una persona que viaja muchísimo. ¿Estos viajes te sirven de inspiración?
Sí,
para tus cuadros, sí, ¿verdad?
Demasiado, por eso
nunca
mismo.
Es demasiado, es envidia, bueno, siempre eso decimos que no para, pero
claro.
Es verdad que viaja muchísimo, a muchísimos lugares exóticos.
Sí,
además,
precisamente ¿sí? Siento que para mí el viajar es expansión del mundo interior y de, pues, está imaginario, ¿no? De lo que puedes crear. Me inspira mucho ver arte de otros países, desde arte antiguo hasta pues lo más moderno, y eso siempre trato de también plasmarlo en mis obras, ¿no? Decir, bueno, esto me ha inspirado de este viaje o estos paisajes, esta naturaleza, porque la naturaleza
sacas
siempre
ideas,
ha sido
y además
sí,
sacas ideas, claro.
Siempre ha sido algo muy importante para mí, la naturaleza me inspira. Ahora que estoy aquí viviendo en Barcelona, por ejemplo, Gaudí, que se inspiraba mucho en la naturaleza, esto también me ha llegado mucho y lo trato también de hacer y de inspirarme precisamente cuando viajo a otros países, en fijarme en la naturaleza, cómo es que es ahí tan distinta de otros países, y pues sí, inspirarme de eso y sacar nuevas ideas, nuevas formas, geometrías, todo esto es increíble.
No, no, la verdad que el hecho de viajar es lo que decimos, ¿no? Siempre al final te hace esta inspiración. Oye, ¿y estás haciendo algún tipo de creación nueva? ¿Tienes algún proyecto nuevo que nos puedas avanzar?
Pues bueno, sí, acabo de terminar precisamente una nueva serie que fue un proceso muy transformador para mí, darme cuenta de una esencia mía que... pues en estas meditaciones siempre hay una exploración interna y ahora estoy tratando de continuar esa nueva serie en, no sé, algo distinto, en explorar, es que siempre exploro el mundo espiritual, ¿no? Pero siento que cada vez voy más y más profundo en este mundo espiritual, y precisamente ahora con este nuevo proyecto que tengo en mente, que igual ahí siempre me gusta hacer como un poco que sea sorpresa, porque así
sorpresivo es, porque luego llegas y dices, madre mía, ¿qué ha creado ahora? ¿De dónde has salido esto?
Sí, pero bueno, precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial, con movimiento, y bueno, es un poco lo que podría decirte, pero sí, siempre estoy tratando de que las ideas que me llegan, pues plasmarlas de una forma u otra lo más pronto posible.
Qué bueno. Oye, y la gente que quiera ver tus obras, tú eres muy activo en redes sociales, la gente que quiera conocer a Alejandro Zamari, ¿cuál es tu Instagram? Sí. ¿Dónde te pueden contactar?
Bueno, mi Instagram es Ale Zamavi, es con Z, Ale, Zamavi, guión bajo art, como arte en inglés, ART, Ale Zamavi, guión bajo art. Entonces ese es mi Instagram, así
ahí
me pueden
encontrar. Las obras,
encontrar,
que son espectaculares. Uh-huh.
Así
esos
es.
Pequeños universos, porque sí, son universos, claro, paralelos totalmente.
Sí, así es. Precisamente me gusta hacer estos universos paralelos, que se sienta que es algo diferente, que es algo como si se abriera un portal, por así decirlo, y ver esta una realidad nueva. Así que,
sí,
así.
Me recuerda la película esta de criaturas. ¿Cómo se llama esta de que es como de Harry Potter?
La de Avatar.
No,
¿tipo Avatar?
No.
Animales Fantásticos.
Animales Fantásticos, ah, de Harry Potter.
Eso. Pues me recuerda mucho a esto, porque es que son todos unos mundos y unos... todo es espectacular.
Es verdad,
todo es
verdad.
Fantástico. Es que es un mundo aparte.
Totalmente. Pues
te
ahí,
pierdes, ¿eh?
Ahí
su
pueden
obra.
Verlo, ahí pueden verlo, porque una imagen vale más que mil palabras. Claro. Y por mucho que lo describamos aquí, la gente
no se
hace la idea.
Es imposible. Es un creador que desafía todas las reglas.
Totalmente, claro que sí. Oye,
y eso es lo que me gusta de él, ¿eh?
Claro. Bueno.
Por eso también le hicimos la exposición y fue un exitazo.
Bueno,
yo
es de las que recuerdo más impactantes y más visualmente, diría que de las más bonitas.
Sí, la gente se quedó parado.
Porque es espectacular, o sea...
Muchas gracias, sí, la verdad es que...
No, y además
buena...
que son fotografías en gran formato.
Sí, claro. Eso es lo bueno.
Y eso es lo que impacta más.
Sí, no, totalmente. Hay que verlo, o sea que...
Por lo tanto, síganlo, Alex Zamavi.
Sí.
Hay que seguirlo, que ver qué hace nuevo, hay que ir a sus exposiciones.
Claro.
Sí, avísanos cuando tengas alguna exposición.
No, y si no le hacemos una
a
nosotros,
si no la
pues está clarísimo.
Lo
porque
hacemos porque ya estoy pensando
éxito.
En alguna cosa, ¿eh?
No, yo también estoy pensando cositas, pero bueno.
¿Qué estamos pensando?
Pero
no, pues.
Es que él mira más allá de lo evidente y eso es
totalmente
lo bueno de su obra.
Oye, pues la verdad que es un placer tenerte aquí hoy en los estudios del Prat Radio y nada, y yo te deseo muchísimos éxitos con estos nuevos proyectos que estás pensando y
estas nuevas series
estas
que
nuevas
nos
series.
Van a sorprender a todos.
Claro que sí.
Pues muchas gracias, claro que sí, yo estaré igual avisándoles cualquier nuevo proyecto y encantado de estar siempre colaborando con ustedes.
Pues un placer también para nosotros, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y después de la entrevista de Alejandro Zamavi, pues ahora llega a una de las secciones, yo creo que una de las más esperadas, al menos por mí, tengo que decirlo.
Eso es que
porque
decirlo
hay que
por
decir
ella,
las
porque
cosas.
Porque es que realmente
bueno, para
la
mí,
sorprendo constantemente y me encanta
eso. Me encanta que me sorprendan, ¿sí o qué? ¿Me encanta? Pues
sí,
venga. Okay. Sorpréndenos hoy, Santi.
Hoy os voy a sorprender con un imperio que ya no existe. Un imperio tropical inmenso y gobernado por un hombre que nunca quiso ser rey. ¿A qué no te imaginas de qué país estoy hablando?
Pues no, cuéntame.
¿De Brasil?
¿Sí o qué?
¿Sí?
¿En serio?
Sí, fue un imperio. Un imperio gobernado por el rey Pedro II. El último emperador de Brasil. ¿No sabías ni que Brasil tuvo rey?
No lo sabía totalmente.
Pues sí, me parece que nuestro invitado tampoco lo sabía.
¿Tampoco? No, Alex, ¿tú lo sabías?
Pues no, me sorprendió.
Pues sí, Pedro II fue el último emperador de Brasil. Lo coronaron con 14 años. Imagínate a un adolescente tímido, obligado a llevar una corona más pesada que él, pero Pedro II creció en la corte y se convirtió en un monarca extraño para su época. ¿Por qué? Porque era un monarca muy sabio. Hablaba 10 idiomas, estudiaba astronomía de madrugada y llenaba palacio de inventores, científicos y escritores. Un emperador que prefería los libros al poder. pero mientras él miraba las estrellas, Brasil hervía. Brasil siempre ha sido todo menos lo que es lo onírico que hablábamos antes, ¿no? Y era un gigante que se estaba dividiendo con un problema que ya olía final.
Claro.
La esclavitud. Cuando su hija, la princesa Isabel, firmó la Ley Áurea, que era una ley que liberaba a los esclavos, el aplauso popular retumbó y las élites se encendieron como pólvora. Los grandes hacendados de Brasil, los militares, los viejos varones del imperio, todos sintieron que el trono había firmado su propia sentencia. Y mientras los poderosos afilaban sus planes, Pedro II se apagaba. Él estaba en su mundo y ya enfermó, cansado, viudo en la distancia. Era un emperador que dijo que nunca le había gustado reinar. Él no quería, pero le habían obligado desde los 14 años.
Sí.
Y Brasil había crecido demasiado, que ya quizás ya no necesitaba una corona. Por lo tanto, llegó el 15 de noviembre de 1889 y un golpe casi silencioso, hecho por el general Deodoro de Fonseca, proclamó la república y el emperador se enteró estando fuera por un mensajero. Dicen que Pedro II escuchó la noticia sin mover un músculo y solo dijo: si se me obliga a partir, me marcho. Así que terminó así un imperio.
¡Ay, madre mía!
Sin tiro, sin épica, pero con una tristeza insondable. Pedro II partió al exilio con lo opuesto y murió 2 años después en una pensión de París, pobre. Sin un duro. Cuando revisaron sus bolsillos encontraron algo que parece inventado por un novelista, pero es cierto, un pañuelo lleno de arena de Brasil, el último recuerdo del país que había gobernado toda su vida. Décadas más tarde, Brasil lo trajo de vuelta como a un héroe, el emperador que nunca buscó el trono y que perdió el poder sin luchar, pero con una dignidad que aún hoy emociona, se enterró en Brasil 10 años después de su muerte.
Madre mía, ¿sí o qué es, Santi?
Pues sí.
La verdad que primero, es que me gusta mucho la sección, pero es que además digo porque es que nos enteramos de cosas que yo realmente desconocía, yo no sabía el tema este de Brasil.
Pues sí, tuvo un rey, Pedro II.
Madre mía.
Sí, sí, a los 14 añitos ascendió al trono.
¿Te imaginas tener una responsabilidad así con 14? Yo creo que no son conscientes, no era consciente,
por eso,
obviamente.
Pero es que,
¿no?
Bueno, él se dedicó a lo suyo, lo que le gustaba. Y bueno, pues el país fue por un lado, él fue por el otro.
Claro.
Y no...
Dijo, soy rey, aquí voy a hacer lo que más me gusta.
Me han hecho rey.
Me han hecho rey, me han hecho rey.
Porque
pobre.
Él no quería ser rey. Ahí
madre
falló.
Oye,
y la hija, al firmar la Ley Áurea, entonces la lió.
La lió. La
porque
lió.
Brasil era un país de esclavos en aquel entonces. Claro, en el momento que se liberó, pues ya ni rey ni nadie. O sea, aquí se fue toda una república.
Madre
la república
mía.
Actual.
Qué fuerte, qué fuerte. Oye, pues me ha encantado, Santi, como siempre. Una maravilla, este sí o qué. Y bueno,
me encanta sorprenderte.
Siempre.
Y ya ves que ya no estoy hablando de Luis XIV.
No, ya veo que vas evolucionando.
Es que durante un tiempo hablé de Luis XIV. Y me dio para muchísimos programas, porque ese hombre, el rey Sol, estaba loco.
Bueno, pero es que todo él era una historia que podíamos contar aquí semana a semana, madre
pues últimamente
mía.
Últimamente te estoy sorprendiendo con otros reyes también.
Con otros.
que no sabía ni que existía.
Estás ahí siempre con la nobleza, tú siempre, pero muy bien,
pero es que da mucho juego, ¿eh?
Da mucho
es increíble,
juego.
La historia cuando empiezas a rascar.
Historias increíbles, la verdad, como siempre, de la mano de Santi Vilches y el CEO que... Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con el programa y ahora damos paso a la sección de Carmen Marín Perruqués. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ya para finalizar un poquito el programa, consejos de estilo para ellas y para ellos. Decíamos que para cerrar el programa de hoy con un toque de estilo llega a nuestra sección dedicada al cuidado del cabello de la mano de Carmen Marín Perruqués, el salón de referencia en el Prat de Llobregat. Porque cuidar tu imagen no solo es cuestión de moda, sino también de bienestar. Así que tomad buena nota que aquí van 3 tips rápidos y efectivos tanto para ellos como para ellas. O sea que Santi y Alex, tomar buena nota. Primero, el poder del agua fría. Después de lavar el cabello, termina siempre con un enjuague de agua fría. Ayuda a sellar la cutícula y consigue un brillo natural espectacular, además de mantener el pelo más fuerte y
esto
suave.
Esto me lo habían dicho.
¿Sabías
sí
esto?
Era cierto, sí es cierto que cuando te haces la última lavada con agua fría, sí, el pelo te queda más brillante.
Yo lo hago siempre, esto, wow, siempre. Sí.
Yo no sabía.
No
eso,
lo sabes.
Qué buen tip.
Sí. No, no, va muy bien, vale, porque precisamente por eso, porque cierra la cutícula y entonces el pelo tiene ese brillo. O sea, que es
algo
muy sencillo.
Esto es algo que me comentaron hace mucho tiempo, pero yo no lo hago porque hace frío en invierno y a mí el agua fría.
Yo lo hago siempre.
Pues
esto,
el agua fría para mí es muy repulsivo en invierno, en verano no, pero en invierno puedo.
Madre mía. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de productos, ¿no? La clave no está en usar muchos productos, sino en usarlos bien. Escoge un champú adecuado para tu cuero cabelludo, aplica la mascarilla de medios a puntas en el caso de que tengas el pelo muy largo y protege siempre tu melena antes de usar calor.
Sí, porque el secador no es bueno, ¿eh?
No.
El secador es muy malo para el pelo.
Eso sí, que igual que una cosa favorece, pues eso, tanto el crecimiento del pelo como el brillo, el calor lo estropea muchísimo, porque al final lo quema. Entonces está bien, lógicamente en invierno.
Sí, porque si te haces el último baño con agua helada y luego le pones secador, no se olvida de nada, así que evítate pasar frío.
Claro, eso es un muy buen razonamiento, ya no sé. O sea, aquí este tip no lo habíamos dicho en el programa, pero Santi ya le ha dado el toque personal que me encanta, como siempre. Y luego, el masaje que rejuvenece.
Ah, pero es que es lo mejor de una peluquería, el masaje que te hacen cuando te lavan el pelo.
Y tengo
esto no te lo haces en casa.
Y tengo que decir que Carmen Marín Perruqués, de verdad que es un lujazo que te laven el pelo después, porque hacen un masaje de aquellos totalmente relajante, además son de aquellos largos, no es aquello de un momentito, no, no, es que te
Yo que no soy fiel a ningún peluquero en concreto, ahora más sí, pero antes no, y he probado varios, debo decir que depende de la peluquería, el masaje es más o menos.
Sí.
Y he ido a algunas que son increíbles, porque hay unos puntos aquí,
sí,
en el cuero cabelludo, justo donde están los huesecitos estos de aquí,
sí,
arriba, que depende de dónde tocan, es que te dejan como un flan,
sí,
wow,
te deshacen.
Sí,
o sea,
sí,
apretan ahí, o sea, van tocando y apretan un... y te dejan relajado, no lo siguiente.
Totalmente, o sea que va...
totalmente noqueado.
Pues eso, mira, aquí dicen, dedicar un par de minutos al día a masajear tu cuero cabelludo con la yema de los dedos. Activa la circulación, estimula el crecimiento y ayuda a reducir la caída causada por el estrés. Pequeños gestos son grandes resultados.
Y uno de lo que aquí no lo dices tú, pero
¿cuál?
Es muy importante.
¿Cuál?
Y esto tiene años y años. Me lo contaba ya hasta la abuela. Cepillarse el pelo cada noche, varias veces.
Oh, wow. Sí, eso sí.
Es muy importante cepillárselo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, no peinarse.
No, cepillarlo.
Cepillarse para que vaya la corriente...
la circulación.
La circulación se mueva
Se
por todo el pelo
al
porque activas y además haces que no pierdas tanto cabello.
Sí,
muy
sí.
Bueno. Y
eso
te,
es cierto.
Y hace que te brille mucho el pelo también después.
Totalmente. O sea que
antes de ir a dormir, cepillarse el pelo a lo bestia durante un ratito, no con un peine que te haga daño, no, tampoco nos pasemos, pero sí.
Solo tienes que mirar esas películas, ¿no? Que las chicas se sentaban delante del espejo.
Eso.
Con el cepillo,
claro.
Los
por eso te digo que esto es un tip de siglos ya.
Muy antiguo,
pero
es
que
verdad.
Sirve tanto a hombres como a mujeres y va muy bien para la circulación del cabello.
Muy bien.
Y además que si pica el... ¡Uy, qué gusto rascarse!
Oye, ¿tenéis algún tip especial vosotros?
Me cepillo cada noche a lo bestia.
Bueno, es tú el cepillado.
Yo
muy
sí.
Bien. ¿Vale? ¿Y tú, Alejandro?
Pues la verdad es que mi cabello siempre ha sido un tema y pues sí, es como solo cepillarlo en las noches. Me gusta tener mi almohada pues calentita, no sé, eso puede servir como para...
No, hay que decir que tiene buen pelo, ¿eh?
Y por eso.
La gente no lo ve, pero tiene buen pelo.
Bueno, lo verá, porque vamos a colgar las fotos de nuestro invitado y de su obra, que también vamos a colgar.
Totalmente,
alguna,
porque es que...
en este programa...
Soy fan.
Hay veces que el invitado, pues no podemos poner la obra, así que ponemos música, si sobre el caso de un cantante, pero en tu caso vamos a hacer alguna selección de algunas obras,
sí,
y las vamos a colgar.
Sí, porque es una maravilla.
Porque la verdad
que vale
mucho la pena. Bueno, pues ahora sí, hemos llegado ya al final del programa. Con estos consejos hemos cerrado la sección de hoy, recordándote que la belleza empieza en los detalles y en las manos expertas de quien saben cuidarte. Para ello, Carmen Marín Perruqués es tu salón de confianza aquí en el Prat de Llobregat. I ara sí, amigos, hi hem arribat.
Oi, m'ha passat molt ràpid això,
del programa.
Avui ni l'he vist, ni l'he vist.
Sí, amics, s'acaba el temps i, com sempre, diem que entre cultura, espectacles, diversió i grans convidats, arribem al final del programa. Gràcies, Alejandro, per estar aquí. Moltíssimes gràcies. I gràcies també per acompanyar-nos una setmana més en aquest viatge. També gràcies a ti, Santi, per estar aquí.
I recordeu que la cultura mai no s'atura. I nosaltres tampoc.
Totalment. Que passeu molt bona setmana i ens retrobem el proper dilluns al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio, la ràdio oberta al món.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Que se evaporó la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó, como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Sobre el acantilado, ese golpe con efecto, la hoja que cayó y voló, como todo el bien que provocaste, la luz en cada amanecer, mis días de fragilidad. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado. Siempre vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado.
escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu. Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Te deja sola. Si te cartera tiene paz como Lila Group. La bebecita estaba loca por ir al club.
Vine loco de explotarlo, se bubaló.
Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que no quería, pero después de los shows, ¿cómo es, cómo sería pa' meterte todo menos el cora?
Mátale la que te ve ese cabrón, pa' que va a mirar la hora. Dale yo pa' tus amigas, pa' ver si te dejan sola. Si te llamas hijo de puta, mejor, baby, tú lo ignoras. Y que se joda.
Ando flow Zion esta noche, motivando a la yal. Un chorrito pa' la san y mame tele.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional jutjarà l'expresident Jordi Pujol malgrat els informes mèdics desfavorables. Així ho ha comunicat el tribunal aquest matí a Pujol, que ha declarat per videoconferència, tot i que es podria revisar la decisió en funció del seu estat de salut quan li toqui declarar el judici. Per la fortuna familiar oculta Andorra, arrencat aquest matí amb la presència dels 7 fills del matrimoni, Pujol Ferrusola. Escoltem el magistrat José Ricardo de Prada. Lo primero que le tengo que poner de manifiesto, señor Jordi Pujol Soleil, es que el tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia. Eso implica que, en principio, va a estar usted presente en las sesiones del juicio. I continuen a l'alça les agressions sexuals ateses a urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, el centre públic de referència. Són 665 des de principis d'any, el 6,5% més que el mateix període de l'any passat, i els responsables de l'hospital destaquen, a més, la violència